Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos hace el favor inmerecido, muy grande, de estar de nuevo reunidos aquí en este lugar que hasta el día de hoy nos ha prestado para congregarnos. Y agradecemos también muy especialmente a nuestro Dios la presencia de aquellas personas que están con nosotros por primera, segunda o tercera ocasión o por algún tiempo que se ausentaron y ahorita están otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias, damos a Dios, gracias a ustedes también que estuvieron, que tomaron la decisión para venir aquí con nosotros y que sea de mucha y muy rica bendición su estancia en este día y deseamos que regresen muchas veces más, ¿verdad que sí, iglesia? Deseamos mucho otra vez aquí con nosotros. Bueno, vamos a continuar con estos mensajes, esta serie de mensajes que hemos titulado Pecados Aceptables. Es decir, aquellos pecados que nos parecen pequeños, que no nos parecen que sean importantes y que por lo tanto los toleramos en nuestra vida y los toleramos en la vida muchas veces de otras personas, de otros hermanos de la congregación, no nos fijamos en ellos, los pasamos por alto, pero son pecado. Y todo pecado, pues es pecado, es una ofensa contra Dios y cada vez debemos santificarnos, porque Él mismo ordenó, sed santos, porque yo soy santo. Y ese es el propósito de ir haciendo conciencia a la iglesia de que no solamente el adulterio, la fornicación y cosas así son pecados, sino hay otras cosas que también son pecado y que debemos hacer examen de nosotros mismos y arrepentirnos de esos pecados. Y hoy vamos a tocar un pecado, número 10, parte número 10, y el pecado se llama intemperancia. La intemperancia, es domingo, ¿verdad? Por eso usamos esa palabra. Intemperancia. En su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él hace una descripción del carácter desenfrenado de la gente en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Y esto lo leemos en segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y versículo 3. Y dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, este es un pecado, avaros, este es otro, vanagloriosos, otro, soberbios. Está describiendo, dice, habrá, hablando de los últimos tiempos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todos estos pecados siempre han existido y existirán. Pero se refiere a que en los últimos tiempos esto se va a hacer más notorio, se va a incrementar. Y luego dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Así que entre los pecados que habrá en los últimos tiempos, tenemos ahí en el versículo número 3, que empieza en donde dice sin afecto natural, está el pecado de intemperantes. Dice, habrá hombres intemperantes. Y la lista de pecados sigue, si ustedes siguen leyendo el versículo 4, continúa mencionando otros pecados. Pero yo quiero resaltar del versículo 3, el que está ahí subrayado y resaltado, que es el de intemperantes. ¿Cuál es este pecado? ¿Qué significa esta palabra intemperantes? Y yo quise cambiarlo ahora, en lugar de irme a un diccionario, como a veces lo hago, o casi siempre lo hago, vamos a irnos a otras versiones de la Biblia. Y viendo en otras versiones de la Biblia, veremos cómo escribieron este pecado de intemperantes, para que entendamos su significado. Vamos primero a la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice, nada más es el puro versículo 3, que empieza con sin afecto natural, en la versión Reina Valera 60. Pero en esta versión dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Si comparan con el versículo 3 de la versión Reina Valera 1960, verán que en lugar de intemperantes se está poniendo lo que subrayé allí. No tendrán control propio. No tendrán control propio. ¿Qué es intemperante? Una persona que no tiene control sobre sí mismo. ¿Cómo se dice de otra manera? Dominio propio. Dominio propio. ¿Ok? En la versión Reina Valera de 1995, dice sin afecto natural, igualito que la otra, implacables, igualito, calumniadores, igualito, pero aquí en lugar de intemperantes dice sin templanza. Sin templanza, ese es otro sinónimo. Sin templanza, intemperante es una persona sin templanza. ¿Qué es estar templado? ¿Qué significa el proceso de templado, por ejemplo, de un material, un metal, ¿verdad? Es un proceso ¿para qué? Para darle mayor resistencia al metal, ¿verdad? Se le calienta y luego se enfría bruscamente y el metal se pone bien duro, ¿verdad? Para resistir. Entonces, sin templanza. Crueles, enemigos de lo bueno. Y en la otra versión decía, aborrecedores de lo bueno. Y acá dice, enemigos de lo bueno. Entonces, fíjense, intemperantes no tendrán control propio o también sin templanza. ¿Se fijaron? Y en la versión, lenguaje sencillo, quiere decir LS, dice, serán crueles y se llenarán de odio, dirán mentiras, en lugar de calumniar, acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos, odiarán todo lo que es bueno. ¿Cómo se tradujo aquí esta palabra en lugar de intemperantes? Dice, o incapaces de dominar sus deseos. Ya comprendimos entonces cuál es el pecado de intemperancia, ¿verdad? Incapaces de dominar sus deseos. En la otra, no tendrán control propio. Y en la otra, sin templanza. Sin templanza. Así que yo puedo resumir así. Intemperancia entonces es falta de templanza, es falta de dominio propio. Y otra manera de decir falta de dominio propio es también sobriedad. Dominio propio es sinónimo de sobriedad, ¿ok? Entonces, falta de sobriedad, falta de templanza, falta de dominio propio, incapaces de dominarse sus deseos, de dominar sus deseos, de controlarse a sí mismos. Eso quiere decir intemperancia. Bien, comparando estas versiones podemos ver así. De paso quisiera que recordáramos que cada cristiano ha sido capacitado por Dios y hay un versículo en donde menciona tres aspectos en que Dios nos ha capacitado y uno de ellos es el que quiero resaltar. Lo vemos en 2 Timoteo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, primer aspecto, poder. Segundo, amor. Y tercero, dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se fijaron? De modo que ningún cristiano, que de veras lo sea, tiene pretexto, tiene excusa para decir, es que yo no puedo controlar ese deseo, es que yo no puedo controlar ese vicio o ese hábito. Sí podemos, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio propio. Dios nos capacitó con esta capacidad que es dominio propio. Así que no podemos excusarnos y decir, yo no puedo controlar esto. Sí, una cosa es no puedo y otra cosa es no quiero, ¿verdad? Deseo seguir con este pecado. Esa es la realidad. Bueno, pasemos entonces ahora al punto número 1 que le puse exhortación en la palabra. Cuando digo palabra me refiero a la Biblia. Hay no pocas ocasiones en la Biblia en donde se nos exhorta en contra de este pecado de la intemperancia o la falta de dominio propio. Y si no encontramos a veces que la Biblia hable sobre, aparte del versículo que ya puse al principio, que hable sobre intemperancia, es porque lo que utiliza es sinónimos, para términos que son sinónimos a intemperancia, y por eso luego no lo encontramos esta palabra. Pero vamos a ver algunos pasajes en donde se nos habla sobre el dominio propio o temperancia en este caso. Bien, veamos primero el fruto del Espíritu, que se menciona, muy conocido pasaje en Gálatas 5, 22 y 23. Y lo vamos a estar viendo en varias versiones de la Biblia, o por lo menos en dos, en algunas ocasiones. Dice Gálatas 5, 22 y 23 en la versión Reina Valera 1960. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que un aspecto del fruto del Espíritu Santo es templanza. ¿Y qué dijimos que quiere decir templanza? Dominio propio, ¿verdad? Control de uno mismo. Ser capaz de dominar nuestros deseos, nuestras pasiones, malos deseos específicamente. Miren, la nueva versión internacional dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en lugar de templanza. No hay ley que condene estas cosas. ¿Se fijaron? Todos aquí en Jericín tenemos este fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Porque si está el Espíritu Santo en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, entonces debemos manifestar este fruto del Espíritu Santo, que incluye templanza o dominio propio. Veamos ahora la versión Lenguaje Sencillo. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y controlar nuestros malos deseos. Templanza otra vez. Controlar nuestros malos deseos. ¿Se fijaron? Aquí está otra vez mencionándose en contra de este pecado de la intemperancia. El Espíritu Santo. Bueno, eso en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Otro pasaje donde nos habla de la conducta de los ancianos, En nuestra versión que usamos, Reina Valera 1960, dice así en Tito capítulo 2 y versículo 2. Tito 2, 2. Dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y subrayo la palabra sobrios. ¿Se acuerdan que les puse sobriedad? Es sinónimo de dominio propio, sobriedad. Así que los ancianos deben ser personas que tengan dominio propio. Eso dice nuestra versión Reina Valera. La 1909, me fui para la viejita, decía así, o dice, que los viejos, perdónenme, pero así dice, sean templados. Hoy esta versión ya no es políticamente correcta, ¿verdad? Es más, ni la que dice ancianos, hoy ¿cómo diríamos? Los adultos mayores o los adultos en plenitud, que sean sobrios, ¿verdad? Bueno, de la tercera edad y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, antes decía que los viejos, y cuando viene de mujeres dice también de las viejas. Pero así decía la versión 1909, que ya la quitaron. Sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Bueno, entonces aquí en lugar de sobrios dice templados. Que ya sabemos que templados y sobrios quiere decir dominio propio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza, o también dominio propio. Versión, lenguaje sencillo, dice: a los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos. Aquí está templanza, aquí está, bueno, y pensar bien lo que van a hacer. Deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y tener siempre paciencia. ¿Cómo ven? A ver, díganle al de al lado, controla tus deseos y piensa bien lo que vas a hacer. ¿Verdad? Debes controlar tus deseos y pensar bien lo que vas a hacer. Bueno, eso es en cuanto a la conducta de los ancianos. Ahora, en cuanto a la conducta de las ancianas. Tito capítulo 2, versículo 5. Me quité la parte donde dice la palabra de ancianas, para que no vean la otra versión, ¿verdad? Pero dice que deben ser prudentes. Este es otro que también se puede usar como sinónimo de sobrios, de templados, de dominio propio. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso dice la versión Reina Valera 1960. La anterior, la 1909, dice así: a ser templadas, en lugar de prudentes dice templadas, ¿se fijaron? Castas, igual que esta. Y en lugar de cuidadosas de su casa dice que tengan cuidado de la casa. Excelentes, en lugar de buenas dice excelentes. Está mejor, ¿verdad? Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces se requiere que las personas, las hermanas, sean prudentes, templadas, con dominio propio, ¿verdad? Ahora vamos a los jóvenes, para que también les toque a los jóvenes. Conducta a los jóvenes. La versión Reina Valera 60 dice en Tito capítulo 2, versículo 6, dice así: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Miren, aquí vuelven a usar la palabra prudentes. ¿Se fijaron? Versión, lenguaje sencillo. También diles a los jóvenes que aprendan a controlar sus malos deseos. Dile al joven que está al lado tuyo que aprenda a controlar sus malos deseos. ¿Eh? Que aprendan a controlar sus malos deseos. O sea, es parejo, ¿verdad? La Biblia a todos nos está ordenando tener dominio propio, controlar nuestros deseos, sobre todo si son malos, ¿verdad? Malos. La versión, la Biblia de Jerusalén 2000 dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean templados. ¿Se fijaron? Prudentes, templados, sobrios, dominio propio, etcétera, son términos que se traducen y que significan lo mismo en español. Bueno, ahora vamos a características de una vida santa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. ¿Qué caracteriza a una vida santa? Dice en la versión Reina Valera 60: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Se acuerdan? Sed sobrios. Sobriedad quiere decir dominio propio. Y esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. La de 1909 dice así: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza. ¿Se fijaron? Sobrios, templanza. Dice: esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Y una versión más, Nueva Versión Internacional, Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Ah, entonces, ser inteligentes es tener dominio propio, ¿verdad? Es un acto de inteligencia el saber controlar nuestros malos deseos. Dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Bueno, y ahora otra parte nos habla de ser buenos administradores. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Esto va para los contadores y los que manejan, ¿verdad? Administran por ahí recursos. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Reina Valera, 1960. Se dice, sed sobrios. En la de 909 dice así, 1909. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, templados y velad en oración. Templados, sobrios, que tengan dominio propio, control de sus pasiones, control de querer hacer lo que no se debe hacer. Por ejemplo, si es administrador, querer tomar lo que no le pertenece, ¿verdad? Bueno, recomendación para los pastores también. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed, ¿qué? Sobrios. La primerita que viene ahí es sed sobrios, que ya sabemos qué quiere decir. En la Reina Valera 1909 dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Ahora vamos a versión, nueva versión internacional. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En lugar de decir sed sobrios y velad, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo ven? Así que sí, son varios pasajes en la Biblia donde se nos exhorta a tener control de uno mismo, control propio, dominio propio, ¿verdad? Nada más que viene con otras palabras y luego no nos damos cuenta. Palabras como prudente, sobrio, templado, etcétera, ¿verdad? Vamos al último, la naturaleza divina que debe estar en nosotros. La naturaleza de Dios en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Dice 2 de Pedro 1, versículos 5 y 6, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Esto está en la versión Reina Valera 60. Ahí dice entonces, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. La lista sigue, pero hasta ahí es el versículo 6. En la versión Lenguaje Sencillo dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. O sea, en lugar de dominio propio dice, dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Bueno, entonces creo que hay exhortación en la palabra de Dios en contra de este pecado de intemperancia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Nos está advirtiendo muchas veces en contra del pecado de no tener dominio propio, de dar rienda suelta a nuestros deseos descontroladamente, ¿verdad? No tener control. Bien, pasamos al punto número 2, que se titula áreas que debemos cuidar. Miren, son muchas las áreas en donde debemos poner en práctica el dominio propio. Yo aquí nada más voy a enfatizar tres de las que son más frecuentes y que debemos cuidar. Debemos tener cuidado de tener dominio propio en estas áreas. Ahí les van, pongan mucha atención. La número uno, y cada quien podrá ver si le pega una o le pega la otra o le pega la otra, ¿verdad? Bueno, la primera, siéntese bien, comer y beber de más. ¿Necesitaremos dominio propio en esta área? Cada quien sabe. Comer y beber de más. Primero quiero decir, cuando Dios creó al hombre, ciertamente lo creó con la necesidad de comer. Dios nos creó así, teniendo necesidad de comer. ¿Por qué necesitamos comer y beber? Bueno, Dios le puso leyes a la naturaleza que Él creó. Una de esas leyes es la ley de la conservación de la energía y la materia. ¿De dónde vamos a sacar la energía para movernos, para caminar, para todas las actividades que hacemos? Hablar, respirar, ver, etcétera. ¿De dónde va a salir esa energía? Si dejáramos de comer, se nos agota la energía en el cuerpo y ya no podemos hacer nada. Entonces, de los alimentos, así como el coche de la gasolina toma su energía para moverse, así también nosotros, Dios nos hizo o hizo la naturaleza con ese principio de que nada se crea y se destruye, solamente se transforma. Y la energía tiene que venir de algún lado y para nosotros viene de los alimentos. Nos hizo con la necesidad de comer. Y allá en Génesis capítulo 1, cuando estamos hablando de la creación, cuando la Biblia habla de la creación, en el versículo 29 y 30 dice, y dijo Dios, capítulo 1, versículo 29 y 30 de Génesis, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Ok? Todo eso pueden comer, les dijo Dios, porque nos hizo con necesidad de comer y de beber. Necesitamos comer y beber necesariamente. Bueno, pero ya desde aquel tiempo, fíjense bien, ya desde el tiempo del Génesis capítulo 1, cuando Dios le dijo al hombre que necesitaba comer y le dijo que podía comer, ya desde aquel tiempo, antes de que el hombre pecara, Dios puso límites a la comida. Ya desde aquel tiempo Dios puso límites a la comida. ¿Qué límite le puso a Adán y Eva? Ya lo sabemos. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, Dios dijo, van a comer, pueden comer esto, esto, lo otro, dice, pero puso límite, de este árbol no comerás. ¿Se fijaron? Nos hizo con necesidad de comer, pero también puso restricción en la comida. Y nosotros, cada uno, también tenemos algunas restricciones de cosas que no debemos comer. Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Obedecieron o no obedecieron? No obedecieron, comieron lo que no deberían comer. ¿Y cómo les fue? Murieron. Murieron. ¿Cuál será nuestro árbol de la ciencia del bien y del mal para cada quien? ¿Qué cosas que no deberíamos comer según nuestro estado de salud? Bueno, ellos desobedecieron, comieron, cayeron en la tentación, vieron ese fruto, se les hizo vistoso, agradable a la vista y comieron de ese fruto que no deberían haber comido. Más adelante, Dios, ya cuando estamos en la época en que ya el hombre ya es pecador, etcétera, se empieza a desarrollar, más adelante Dios puso más restricciones a los alimentos para su pueblo Israel, de cosas que deberían comer y cosas que no deberían comer, ¿se acuerdan? Y entonces Dios clasificó, por ejemplo, a los animales en animales limpios, que eran los que sí podían comer, y animales inmundos, que eran los que no podían comer, ¿verdad? Y ya no nos vamos a meter a ver cada uno de ellos, pero viene ahí en la Biblia clasificándose cuáles eran los animales que Dios les permitió que podían comer y cuáles les prohibió comer. Uno que nosotros, que está prohibido para los israelitas en la ley de Moisés y que nos gusta mucho, es la carne de cerdo. Y otra que a mí me gusta mucho es la de camarones, ¿verdad? Estaba en la ley de Moisés, está prohibido. Les puso esas restricciones Dios, dijo, esto vas a comer, esto no. Ya no solamente el árbol de la ciencia del bien y el mal, sino un montón de cosas más que no deberían comer. Dios puso límites, ¿ok? El punto es que ciertamente todos tenemos necesidad de comer, todos, sin excepción, todos necesitamos comer y beber, pero, debemos tener control, debemos tener dominio propio sobre lo que comemos o bebemos, sobre la cantidad y sobre el tipo de alimentos o bebidas que tomamos. ¿Sí o no? Todos necesitamos comer, pero también necesitamos tener dominio propio, control sobre la cantidad de los alimentos que comemos y el tipo de alimentos que comemos. Miren, hay personas que están enfermas, tienen cierta enfermedad, y claman a Dios orando, Señor, ayúdame a sanar de mi enfermedad, y oran, pero al mismo tiempo están comiendo cosas o bebiendo cosas que saben que le hacen daño por esa enfermedad que tienen. ¿Ustedes creen que Dios atiende una oración así? ¿Ustedes creen que Dios escucha la oración de alguien que le pide, dame salud, pero al mismo tiempo está haciendo lo que le dijo el médico que no debe comer y que hace que su enfermedad se vuelva peor? Bueno, hablando más de este tema, quisiera que recordáramos algunos textos que hablan acerca de la comida muy interesantes. ¿Cómo ven? Ya para que no se mortifiquen del otro. Pero hay algunos textos muy interesantes. Miren, Proverbios 15, 17. Yo quisiera que lo leyeran conmigo en voz alta, pero sin gritar tampoco. Dice así, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Cómo ven? Mejor es comida de legumbres. ¿Quién de ustedes es vegetariano por aquí? ¿Nadie? Pues dice la Biblia, es mejor que fuéramos, que comiéramos puras legumbres, a que tuviéramos un buen bistec, ¿verdad? Donde hay odio. Otro texto muy semejante a ese es el Proverbios 17:1. Dice así todos, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Así que si no tienes tú una alacena bien repleta o unos ricos alimentos, pero tienes paz en tu casa, tienes armonía, eso es mejor. Eso es mejor. A que tener el refrigerador bien lleno y todo, pero están todos peleados y comen y no se hablan. Es lo que nos enseña esto acerca de la comida. Y acerca de la bebida, espero que ningún hermano le toque esto. Proverbios 20:1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, no es sabio. uno semejante, nomás que lo recorté mucho porque está muy largo. Proverbios 23, del 29 al 32, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a una persona bien ebria? Va por la calle caminando y de repente se tropieza un pie con el otro, se va al suelo, ¡pum!, se pega, ¿verdad? Y de momento no le duele. Pero después, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Y por ahí dice también, ¿para quién lo han amoratado los ojos?, etcétera. Y dice, para los que se detienen mucho en el vino. Más adelante dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Yo no sé ustedes, no puedo opinar porque tengo 62 años que no he tomado vino. Así que no sé a qué sabe ni qué gusto le hayan en tomarlo, pero espero terminar hasta el último día de mi vida sin hacerlo tampoco. Pero este es un mensaje de Dios para este tipo de bebidas, comer, beber. Y miren, para aquellos que de repente nos quieren judaizar a la iglesia cristiana, queriendo que guardemos las cosas de la ley de Moisés, incluyendo las cosas de la comida, este texto dice así, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que cómase sus chuletas, sus ¿verdad? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y no me quise dejar de poner un buen ejemplo de alguien que tuvo dominio propio en lo que se refiere a alimentos. Y hay un libro que lleva su nombre, y estoy hablando ¿de quién? De Daniel. Daniel es un ejemplo de una persona que tuvo control de sí mismo en lo que se refiere a la comida, a lo que no debe comer. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un judío, vivía en Jerusalén y fue llevado cautivo a Babilonia. Y al llegar allá a Babilonia fue seleccionado para estar en el palacio del rey de Babilonia. Y antes de llegar a presentarse ante el palacio del rey, primero a esos jóvenes que seleccionaron, entre ellos Daniel, se les puso o se les impuso, por así decirlo, a que se alimentaran con la comida del rey y la bebida del rey. Pero resulta que esa comida y esa bebida del rey estaba, por un lado, formando parte de los alimentos que no eran permitidos en la ley de Moisés. Y por otro lado, algunos de esos animalitos, por ejemplo, habrían sido sacrificados a los ídolos, cosa que también estaba prohibido comer de ellos. Así que Daniel se vio en un problema. ¿Y saben lo que él decidió? Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y yo quisiera hacerle la prueba a alguno de ustedes y a mí mismo, ¿verdad? Poner un plato así delante, imagínenselo, ¿no? ¿Qué quieren imaginarse ahí adelante? ¿Eh? Un chirlón, no sé, bueno, una carne así bien sabrosa, jugosa, ¿verdad? Unos camaroncitos al lado, unos jaivitas, en fin. Y su copita ya, no sé, a mí ni siquiera me da tentación, pero bueno. Su vasita de coca. Una Coca-Cola así bien fría, rica, ¿verdad? Y al lado un, díganme nombres de esas cosas que se llaman verduras. insípidas, berros, nopales, lechuga, zanahoria. Imagínense, es plata y al lado y el otro. Pero Dios dice que de esto no debe comer y esto sí está permitido. ¿Qué hizo Daniel? Un joven que tuvo un gran control, un gran dominio propio. ¿De veras cómo a veces se predica de Daniel y cómo se exalta a Daniel y todo eso? Pero a la hora, no hacemos lo que hizo Daniel, ¿verdad? No hacemos lo que hizo Daniel. Admiramos a Daniel, pero no hacemos el buen ejemplo de Daniel. Daniel tuvo control de lo que no debería comer y no comió. ¿Y qué fue lo que comió Daniel? Dice que él decidió comer legumbres y de beber agua. Y el agua ya casi no se usa para beber. Fíjense, y eso es muy malo para la salud. Ya casi no, refrescos, jugos y cosas así. Y Daniel comió legumbres y bebió agua. El resto de su vida, y era un joven, hasta que llegó a ser anciano comiendo puras legumbres y agua. ¿Cómo la ven? Tremendo ejemplo, ¿verdad, de Daniel? Ahora, un mal ejemplo. ¿Quién se les antoja como un mal ejemplo en la Biblia en lo que se refiere a la comida? A mí se me antojó Esaú. Ay, Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Llegó de casa, ¿verdad? Llegó con mucha hambre, vio aquel plato que estaba cocinando su hermano Jacob y dijo, dame de beber de ese potaje. ¿Y qué dijo Jacob? Te lo doy, pero si me vendes tu primogenitura. A cambio de tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Sí, no le hace que pierda mi primogenitura. Yo voy a comer eso. No tenía dominio propio sobre la comida, ¿verdad? Como algunos comprenderán. Nomás ven así, sácatelas a comer, no importa. Y perdió su primogenitura y después estaba llorando porque la había perdido. Por no tener control con la comida. Él perdió su primogenitura. Hay personas que están perdiendo la vista por no controlar lo que comen. Hay personas que van a perder una pierna, un pie, se los van a cortar por no controlar lo que comen. Él perdió la primogenitura. Tú que puedes llegar a perder por no controlar lo que comes. O por no controlar lo que beben. Hay personas que han perdido su familia, su hogar, su esposa, sus hijos, por no controlar lo que beben. Él perdió su primogenitura. ¿Qué puedes perder tú? ¿Qué puedo perder yo si no controlamos esto? Si ya el médico nos prohibió no comas esto, porque te va a pasar esto, se van a fallar los riñones, tu corazón está débil, no debes tomar alimentos con mucha sal, etcétera. No sé lo que se nos haya dicho y decimos, pues de todas maneras, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que el necio de Esaú. Entonces yo pregunto, ¿cuántos Esaús hay aquí y cuántos Danieles hay aquí? ¿Cuántos piensan ser como Esaú? No importa, yo como lo que quiero, no, me pase lo que me pase. O como Daniel, yo me voy a guardar de no comer las cosas que no debo, aunque coma puras legumbres y agua. ¿Se murió de hambre Daniel? ¿Se enflaqueció? ¿Se puso todo debilucho? ¿Le afectó el cerebro? ¿Se volvió retrasado mental o una cosa así? ¿No dice la Biblia que los halló 10 veces más sabios que los otros que comieron sus buenos antojitos mexicanos? ¿Verdad? 10 veces más sabio. Bueno, ya no los martirizo con la comida. Otro aspecto, el carácter. El carácter. Hace muchos años hubo un incidente que pasó allí en la vecina ciudad de Madero, porque estamos en Tampico. Creo que ya lo comenté alguna vez. Un automovilista furioso porque el de adelante no se movió después de que el semáforo ya se había puesto en verde y no arrancaba. Le empezó a pitar y no se movió, entonces se salió del coche bien enojado, dispuesto a pelear, y el del conductor de adelante simplemente sacó una pistola y le disparó y lo mató al iracundo conductor. Así de fácil. Perdió la vida por no controlar su mal carácter, su mal genio. Y algunos creyentes se les conoce por ser así. Algunos creyentes dicen, yo soy así. Y lo dicen como si fuera una virtud, cuando es un pecado. Ser enojones. O también, ¿cómo se les dice a las personas que son enojonas? Se les dice de mecha corta. ¿Sí han oído esa expresión? Yo soy de mecha corta. No más tantito que... ¿Se acuerdan? No sé, ¿ustedes tronaron cohetes alguna vez? Hay cohetes que traen la mecha así largota, los encienden y da tiempo para agarrar y ¡zas! Hasta por ahí. Me acuerdo cuando andaba en el mundo. Pero otros a veces vienen con una mechita chiquitita y apenas se va soltando, ¡paz! Ya explotó, ¿verdad? Así hay gente con su carácter que apenas son provocadas, ¡paz! Ya están explotando, ¿verdad? El enojo, la ira. También se les dice que pierden la cabeza con facilidad. Pero ellos saben cómo prefieren decirse a sí mismos. Ellos dicen, lo que pasa es que tengo un carácter muy fuerte. Tengo un carácter muy fuerte, dicen. Bueno, a eso les gusta llamarse así, ¿verdad? Yo, no dicen yo soy enojón, yo soy de mecha corta, dicen yo tengo un carácter muy fuerte. Esos creyentes están cometiendo doble pecado. El pecado de la ira y el pecado de la falta de dominio propio. O sea, dominar esa ira. Doble pecado. Ellos creen que tienen el carácter muy fuerte, pero ¿será cierto? No, al contrario, son unos debiluchos que no son capaces, que no tienen la fuerza para controlar su mal carácter. Son unos debiluchos, esa es la realidad. Ha habido hombres que se consideran grandes en la historia de la humanidad porque han hecho grandes conquistas. Dos ejemplos, Napoleón, otro ejemplo, no el cantante, Napoleón Bonaparte. Y otro ejemplo, Alejandro Magno, ¿verdad? Conquistadores tremendos, conquistaron no solo ciudades, conquistaron pueblos, naciones para su reino, para su país. Pero la Biblia dice que hay personas que son todavía más grandes que ellos, mejores que ellos, aunque no sean famosos. Lo repito, la Biblia dice que hay personas que son más grandes, más, que son mejores que estos conquistadores, aunque no sean famosos. Vamos a leerlo. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene dominio propio, que el que toma una ciudad. Es más fuerte el que tiene dominio propio que el conquistador que toma una ciudad. ¿Se fijaron? Es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al carácter. Entonces, estamos dominio propio en la comida, dominio propio en el carácter, sobre todo los que tengan mal carácter, de esos que son de mecha corta, dominio propio, ¿verdad? Bueno, y vamos al tercer aspecto y último, las finanzas, las finanzas. dominio propio en gastar el salario, en gastar el dinero que nos entrega. Las amas de casa, el dinero que les da a su marido. Dominio propio cuando van a Liverpool, ¿verdad? Y demás tiendas como esas. Pero parece ser que hay muchos cristianos que comparten el pensamiento del escritor de Eclesiastés, en donde está dando una enseñanza acerca de la falta de dominio propio en el aspecto este que estoy mencionando. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Hay muchos que se identifican con este versículo. Dice aquí el escritor: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Así que entran a la tienda esa y hay oferta. Mire ese vestido. Está, no, me gusta, lo compro. Así dice el escritor de Eclesiastés: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Así que entran a la tienda, ven algo que les gusta, lo compro. Y caminan unos pasos más y, eso también me gusta y lo compro. Y eso también me gusta y lo compro. ¿Verdad? Esta clase de personas se la pasan comprando y comprando y comprando. Es como un deporte para ellos. Un deporte. ¿Y después qué sucede? Que se endeudan hasta que no pueden pagar. Hasta que no pueden pagar. ¿Verdad? Se endeudan más allá de su capacidad de pago. Y entonces están en problemas. Aparecen en el buró de crédito y empiezan con andarse escondiendo de los cobradores. ¿Verdad? Más que un deporte, es una adicción, como las drogas, como el alcohol, como el tabaco. El estar comprando y comprando y comprando. No tienen dominio propio para comprar. Apenas reciben la quincena o la mencena o la semana, lo que les den, y ese día ya se lo gastaron. Y el resto de la quincena, pues no tienen. Se fueron a comprar y se lo gastaron. Falta de dominio propio. Y además hay mucha tentación, ¿verdad? La tentación es muy fuerte para estas personas y para todos. Hay ofertas en las tiendas. Entra uno a la tienda y dice: llévese dos por el precio de 1.5. Está bien eso. Y la gente dice: pues órale, lo compro, ¿verdad? O 3x2, dice el hermano. Él sabe de esas cosas. ¿Verdad? Y o dicen: meses sin intereses. Compre esto a 6 meses, a 8 meses. Sin intereses, 25% en monedero, el buen fin, ¿verdad? Todo ese bombardeo de publicidad para que compremos, y la gente que no tiene dominio propio en las finanzas cae en la tentación y empieza a comprar y a comprar hasta que rebasa su capacidad de pago. Aparte de las llamadas, no sé ustedes, a mí cada rato me llaman, ¿verdad?, por el teléfono, y le ofrecemos una tarjeta de crédito de nuestro banco. Mire que esta es la mejor y que ya está preaprobada, nomás que usted diga que sí y se la mandamos a su domicilio. Y ahí dice la gente: otra tarjeta más, y órale, y coleccionan tarjetas de crédito. Bueno, o también hablan diciendo: tenemos un préstamo aprobado para usted sin necesidad de presentar nada. Usted nomás diga que sí y dígame qué sucursal de nuestro banco se lo ponemos el dinero. Tantos miles de pesos, órale, cómprese lo que usted quiera con ese dinero. ¿No les han llamado así a ustedes? Yo sí recibo esa llamada. Híjole, que es una lata, no se va uno cómo quitarse de esa gente, ¿verdad? Y no ser grosero, pero al mismo tiempo, pues, no caer en esas cosas. Pero bueno, todas estas tentaciones que existen, que son muchas, muy fuertes, están afectando a la gente del mundo, pero también a las personas de la iglesia, a los hermanos. Y la prueba de ello es que hay iglesias, no sé si aquí vaya a ser necesario eso, pero hay iglesias en donde tienen un ministerio exclusivamente para ayudar a los hermanos en salir de sus deudas. Aquí tenemos ministerio de oración, ministerio de educación cristiana, ministerio de células, pero hay iglesias que aparte tienen un ministerio para ayudar a sus miembros a salir de deudas. Espero que aquí no haya necesidad de poner un ministerio de esos. ¿Alguien quiere dirigir ese ministerio? Aquí no hay de esos, ¿verdad? No se necesita ese ministerio aquí. ¿Y todo por qué? Porque estos cristianos no han querido arrepentirse de un pecado que consideran aceptable. ¿Cuál es? La intemperancia. O sea, la falta de dominio propio a la hora de gastar su salario. Falta de dominio propio a la hora de gastar su salario. Bueno, vamos a la conclusión, que dice así: hay otras áreas en las que necesitamos practicar el dominio propio. Por ejemplo, un rey de la actualidad, ya saben cuál es, tuvo que abdicar hace poquito a su trono porque no supo controlar sus deseos sexuales. ¿Ya saben cuál fue ese rey? Algunos no y otros sí. Es de la madre patria. Ya no les digo más. Y se llamaba Juan Carlos. Se llama Juan Carlos. Otros pasan viendo televisión en exceso. Necesitan controlar esto. Otros pasan una cantidad exorbitante de tiempo en la computadora. Otros con su celular. Y otros necesitan controlar su lengua. Dominio propio. La falta de dominio propio, además de ser pecado, nos acarrea problemas. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones interpersonales. Este dominio propio no se logra con nuestras propias fuerzas. Sansón, que fue el hombre, quizá el hombre más fuerte que haya existido, no tuvo la suficiente fuerza para vencer su deseo por una mujer que no le convenía. ¿Y qué? Perdió su fuerza, perdió su vista, se quedó ciego por no controlar sus deseos. ¿Y qué más? Y perdió la vida. Y era el hombre más fuerte. Con toda su fuerza, no pudo controlar sus deseos, sus malos deseos. Por eso es que este control no se logra con nuestras propias fuerzas. El dominio propio se logra exponiendo continuamente nuestra mente a la palabra de Dios, como hoy que estuvieron expuestos a la palabra de Dios, y la oración, para que el Espíritu Santo nos dé el deseo y el poder para tener autocontrol. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda, nos exhorta, a veces nos pega en alguna parte que estamos haciendo mal, pero te damos gracias porque es bueno para nosotros exponernos a tu palabra, descubrir las cosas que necesitamos corregir en nuestra vida por nuestro propio bien y para agradarte a ti más y más. Gracias, Señor, por tu mensaje, gracias por el resultado que tú darás en nuestra mente y corazón para obedecer este mensaje y que todo sea para bendición de tu pueblo. Que esta iglesia en especial, esta iglesia Gerizim, pueda desarrollar, todos podamos desarrollar este dominio propio en aquellas cosas en que estemos fallando. Cada quien lo sabe y solamente que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos haga descubrir, nos haga ser sensibles en aquella área, en aquel aspecto de nuestra vida que tenemos que dominarnos, que tenemos que controlarnos por nuestro propio bien. Gracias, Señor, por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.